Anunciando de nuevo aumentos de combustible, don Darío. O sea, de nuevo probablemente estarán haciendo algunas exigencias, don Darío. ¿Cómo lo están tomando?
Y bueno, nosotros, sí, la preocupación está, ¿verdad? Pero nosotros estamos conversando con Petropar. Petropar avisa de que no va a subir hasta enero. O sea que tiene como para aguantar hasta enero, ¿verdad? Vamos a ver cómo se manifiesta eso. A eso estamos atentos.
Ahora, si bien no hay, digamos, una posibilidad de presión, por llamarle de una manera, digamos, no sé si es la palabra exacta, al sector privado, ¿eso les perjudicaría si de repente el sector privado alza el precio? Porque con las, no sé cuántas cantidades de estaciones de servicio, cuántas bocas de expendio de combustible tiene Petropar y no sé si aguantaría demasiado tiempo. O sea, no sí, daría sí. Abasto y tampoco podría llegar, todo el gremio camionero no va a poder llegar hasta estaciones de servicio de Petropar porque son pocas.
Esa es una realidad, claro, porque no todo el sector camionero carga solamente en Petropar, ¿verdad?
Claro.
Y por supuesto, usan los emblemas privados también, ¿verdad? Ahora, en caso de que ocurra eso, que los emblemas privados suban, ¿verdad? Ya verá la gente cómo trasladarse o acomodarse con Petropar, ¿verdad? Porque claro. No queda otra. Nosotros también en Tomatipo, por ejemplo, tenemos un emblema privado que está vendiendo un poquito más barato que Petropar. Entiendo. O sea, que son así, fluctúan de acuerdo a la exigencia, ¿verdad? Y el camionero sabrá de dónde cargar después, ¿verdad?
Claro. Ahora, don Darío, es bueno recordar un poco esto. En un presupuesto para mover tu camión, ¿qué porcentaje es el combustible?
Y es lo que pasa es que el día a día del camión es medio complicado de sacar así el porcentaje, pero influye muchísimo el tema del combustible.
Yo entiendo, de repente, sí, por ejemplo, vos tenés un presupuesto, tenés que elaborar un presupuesto de traslado de una carga de Tomatín hasta, no sé, hasta un tramo cercano nomás, de Tomatín a Cacupé, de Arroyo Estero. O sea, un tramo cercano nomás. Dentro de tu presupuesto para pasarle a tu cliente, ¿cuánto es el combustible? ¿10%, el 20%, el 30% de un tramo así corto nomás?
No.
¿O no se maneja de esa manera?
No, se calcula el precio del ladrillo primero, ¿verdad? O sea, el ladrillo tiene tanto, o sea, cuánto se vende en Tomatí el ladrillo que quiere el cliente, ¿verdad? Y después uno le dice al cliente, bueno, puesto en tu obra a tanto. Y ahí uno, ahí es donde se encarece, ¿verdad? Porque el tema del combustible, uno tiene que recuperar eso que...
Claro. Claro, porque el precio del ladrillo, el precio de la carga, cuando va a hacer tu cálculo, por supuesto ese precio del ladrillo va a ser diferente si vas a llevar a Cacupé o si vas a llevar a Nueva Italia, por ejemplo. Yo entiendo que se varía. Y el precio de ese ladrillo, o sea, el precio final de ese ladrillo es donde se le carga, digamos, el mantenimiento del camión, el precio del combustible, el sueldo del conductor y si tiene ayudante también. O sea, tu estructura de costo tiene una incidencia muy importante el combustible, don Darío.
Sí, por supuesto, claro. El precio final del ladrillo puesto en cualquier parte del país influye muchísimo. O sea, el flete al final se encarece mucho por la forma del combustible ahora, ¿verdad?
¿Y cómo lo están manejando cuando hay así una fluctuación de del combustible? No sabes cuánto te va a costar hoy, pero ¿cómo se maneja eso dentro de la administración del negocio tuyo o de tu gremio, don Darío? ¿Cómo se hace eso?
Bueno, y ahí es donde uno tiene que tener el tacto o el juego de cintura como para que el cliente no te rechace una carga porque vos estás levantando por el tema del combustible, ¿verdad? Porque digamos, estás llevando a una obra y hay una variación de combustible, vos le decías al cliente que tienen que reajustar el precio porque el combustible subió un poco, está ahí, ¿verdad? O esta suba venidera que están, o sea, esta suba anunciada que están haciendo los emblemas privados, donde le va a decir al cliente, mira, va a subir tanto el combustible, así que vamos a tener que ajustar nuestro ladrillo, ¿sabe a cuánto? Y ahí donde el cliente dice, no, vamos a ver, no le gusta porque nos cierran ya ahí los números.
Claro, porque imagínate que si vos tenés un contrato a futuro, ponerle un contrato importante, a 15, 20 días, no sé si podés fijar un precio porque en cualquier momento te anuncian un reajuste de los combustibles y ahí entra tu pelea, digamos, con tu cliente.
Sí, así mismo. Y ahí es donde uno parece como que queda como informal porque están modificando algo que ya acordaste antes o hablaste antes de precio, ¿verdad? Pero ahora, por ejemplo, no se puede cerrar un flete de tía o de decir, bueno, todo este hasta diciembre, hasta el 31 de diciembre te voy a llevar ladrillo hasta el precio, ¿no? Y después tener una sorpresa de combustible. Esos reajustes son los que nos descompagina todo, o sea, a muchos camioneros, ¿verdad? Pero la otra realidad es el día a día, el mover los camiones de las canteras, ¿verdad? La cantera de arcilla, donde uno va y compra la arcilla ahí en una cantera, ¿verdad? Para llevar después al olero o al ceramista, ¿verdad? Para que hagan los ladrillos.
Sí.
Ese canterero, el dueño de cantera, ya levanta un poco el precio de su arcilla porque carga con tractor, usa combustible para cargar. Ahí ya se encarece tu materia prima. Y vos, por ejemplo, cargas esa arcilla, le llevas al olero. Olero, vamos a hablar del olero. Esa sí, persona... Sí. El sector más vulnerable de nuestra economía en todo aquí, que hace la silla a mano con su familia, con sus hijos, todo eso, ¿verdad? Le llevé y le decía que ya tiene que cobrar 50.000 más caro porque me subió el gasoil y la arcilla me subió también por culpa del gasoil. Y ese dedo dice, haciendo números, dice, se forzata, no voy a poder seguir trabajando. Porque ese 50 no tengo para justito para cubrir su carga, ¿no? Y eso es la realidad. Eso es lo que, ahí ataca directamente en
pero
la economía.
Pero el olero no puede ese incremento de no puede trasladar al precio de su ladrillo después para su venta.
Bueno, ahí entramos en otro problema que también voy a explicar, que también estamos trabajando o peleando con este gobierno para conseguir, ¿verdad? El olero no tiene precio en su ladrillo ahora mismo. Irrisorio es lo que se está pagando el precio de cada ladrillo común, ¿verdad?
Bah, esa está peor. Entonces, si yo me voy a comprar 100 ladrillos, un platal me cobran. En la ¿cómo se llama? En los depósitos.
Sí, perfecto. El depósito es el que gana plata, no así el olero. El olero vende allá en su fábrica ahora mismo a 300 guaraníes de ladrillo. Ahora tiene buen precio en el ladrillo, 300 guaraníes con toda esta lluvia. Pero sale de Tomatí y se va a un depósito cerca, por Central y esas cosas, y vos te vas a comprar 100 o 1000 ladrillos para hacer una murallita ahí, y ya está pagando 600 guaraníes. Así es, una locura, ¿eh? Y eso leo no puede. Entonces nosotros ahora estamos también trabajando con el gobierno, con el Ministerio de Urbanismo y con Senado, eso es donde hace poco se aprobó un fondo para el Ministerio de Urbanismo para hacer estas casas sociales con las casitas que siempre se hacen, ¿verdad? Sí. Eso es lo que oxigena todo aquí, eso es lo que le da movimiento a los boleros, ¿verdad? Y ahí, cuando hay mucha demanda de ladrillo, es donde el precio empieza a subir un poquito y ese bolero no tiene problema de pagar, por ejemplo, un 50.000 más a mi camionero porque subió el combustible, ¿verdad? Pero en estas condiciones, que el tipo no vende su ladrillo y vos le vas a encarecer por el tema del combustible, no hay forma, deja al tipo de trabajar. Pero si tiene demanda de ladrillo y está vendiendo y tiene, y dale, tráeme así que carga, dale, quiero carga, te voy a levantar 50 porque ahí cerramos otra vez el tema del combustible. No hay problema, traen y vamos a... Entonces la inflación, como digamos que es absorbida otra vez, porque hay trabajo y tiene forma de pagar, ¿entendés?
Ahora, Darío, el dueño de la cantera no hace el trabajo de olero, o solamente proporciona la arcilla.
No, las canteras, hay que tener en cuenta que las canteras son propiedades, o sea, digamos como estancias, ¿verdad? Estancias donde esa parte de su arcilla, en la que está bajo el pasto, que es una capa así de casi 25, 30 centímetros, es lo que se usa para el ladrillo común. Mm. Eso tiene varios colores, ¿verdad?
Sí, sí, sí.
Y la mezcla de eso se hace para...
el dueño de esa arcilla no es también olero.
Algunos sí, otros no se dedican a eso.
Son proveedores nomás.
Proveedores de materia prima.
¿Sí? Yo te preguntaba eso nomás por las dudas, porque viste que eso ahí también simplifica también la situación, porque cortás una parte, digamos, de esa cadena, porque si vos sos el dueño de la arcilla, pero también sos olero, o te ahorrás ahí parte de del pago de combustible.
Y sí, hay, por ejemplo, ceramistas que tienen sus propiedades, ¿verdad?, donde ellos de sus propiedades extraen la materia prima, que es el lodo. Mm. No para el ladrillo común, la parte más abajo, que es el lodo, el barro más firme, más duro, así que se usa para los ladrillos cerámicos, teja, tecuelón y esas cosas, ¿verdad? Hay muchos ceramistas que tienen sus propiedades, sus tractores, ellos mismos cargan en su propiedad, su materia prima, llevan a su fábrica y todo eso. O sea,
exacto.
Sí, cierran el círculo de producción, digamos, ahí, y no depender de compras afuera de otras.
Pero no son no todos son así.
No todos. Pocos son los que tienen su propio, que cierran el círculo. Después todo depende del movimiento de las canteras, donde los 400 y algo de camiones de tomate se mueven de cantera a cantera, llevando materia prima y cosas.
Don Darío, ¿quién pone el precio del ladrillo terminado? ¿En los oleros o el depositero? ¿Quién pone el precio?
Y la verdad que el que fija el precio en Tomatí es el ladrillero que va a comprar el ladrillo ahí, ¿verdad? Porque vos decís, yo ¿cuánto tu ladrillo? 300.
¿El olero no puede poner precio?
Es impresionante, es como es vilipendiado, como es explotado ese olero, porque, bueno, es también una falta de organización, porque si ellos pudiesen, por ejemplo, cooperativizarse, ¿verdad?, de tal modo que cada ladrillero que entra a Tomatí para comprar ladrillo vaya a la cooperativa y decir, bueno, el precio hoy en la cooperativa es tanto. Y entonces, así de esa forma, todo se unifica en el precio, pero es complicado.
Ocurre exactamente lo mismo que con los camioneros, don Darío, para la fijación del precio del flete.
Así mismo. Ahí está la competencia y dice, no, yo te llevo por 50 exacto. más barato. Así mismo.
Exacto.
¿Sí?
Y en medio está, digamos, el precio del combustible que presiona al que provee la arcilla, el olero, y también ustedes los transportistas que tienen que fijar un precio que sea competitivo. Y eso no es factible en este momento con este precio fluctuante de los combustibles.
Y sí, así mismo. Entonces uno queda, digamos, vamos en una oferta y demanda donde, bueno, vos cubrís tus costos de combustible, más tus cosas, tu flete cubre, tu cubierta, tu mantenimiento, todo eso, y pasa un precio. Y otro dice, bueno, yo te llevo por tanto menos, y sabes bien que a ese ritmo, a esa forma que pasa el flete, no se paga ni cubierta ni mantenimiento, ¿verdad? Competencias así medio especiales, ¿verdad? Pero eso está todo dentro del esquema ahora. No hay vuelta que dar. Ahora sí, lo que a todos nos afecta es este tema combustible, donde se está... Es muy fácil decir, bueno, levantemos nomás el precio e inflacionemos todo, ¿verdad? Vamos a inflacionar hacia el río y no hay problema. Y en algún lado revienta eso, ¿verdad? Así como te expliqué de los leros.
Claro. Ahora, ¿qué van a esperar? ¿Se puede esperar algo que podría salir de esta mesa que están con Petropar, don Darío? ¿Qué esperan por lo menos que salga?
Nosotros estamos en constante comunicaciones con ellos, ¿verdad? Donde ellos no... Anteayer justamente hablé con Román y con Wilka y de Petropar, donde ellos están firme de que no van a subir los precios hasta enero, ¿verdad? De que tienen stock. Ahora lo que están viendo es que se le amplíe su presupuesto para seguir haciendo compras, ¿verdad? Y nosotros por nuestro lado camionero también estamos viendo en parlamento y con otra gente, otros profesionales, las formas de conseguir, y sabemos que se puede conseguir a través solamente del presidente. El presidente es el que tiene la lapicera para hacer, ¿verdad? Y dejar que el impuesto, o sea, no el impuesto, ese aporte intergubernamental que le pasa Petropar al gobierno es lo que queremos eliminar. Queremos que eso se quede en Petropar de tal modo que realmente vaya juntando un fondo de mitigación en estos casos, para estos casos, ¿verdad?
Entiendo.
Y eso sabemos que el presidente no necesita del Congreso ni nada, sencillamente tener con una ley.
Con un decreto más fácil.
Con un decreto, se tiene un decreto, él podría hacerlo, pero no vemos la voluntad del presidente de que.
No sé si Hacienda estaría en condiciones de dejar de percibir ese dinero.
¿Por qué tendría que ser así si no hay una ley que le exija? Claro. A Petropar que pase, claro, su ganancia. Ninguna institución pública tiene que hacerlo eso, ¿verdad? No hay una ley que lo ampare. Eso es lo que estamos viendo, de tal modo de entrar por el Parlamento para que se promulgue un proyecto de ley y se le libere a Petropar de ese aporte. Entiendo. Porque hemos hablado con los directivos de Petropar, donde ellos les embretamos una vez, le dijimos, ¿se puede modificar los precios si ustedes se quedan con esa ganancia? Sí, pero esos fondos están todos comprometidos con Hacienda. No. Yo quiero que ustedes nos digan números técnicamente si esa plata, esa ganancia por litro, reinvertamos en Petropar. ¿Se pueden modificar los precios de combustible final para el público? Sí, se puede. Eso nomás queremos saber. Entonces, ¿dónde vamos a ir? Y hay que ir a...
Realmente ahora, ¿por qué Hacienda no comparte con ustedes ese cálculo? Si ustedes llegan a esa conclusión con los cálculos realizados, eso afinando el lápiz, ¿por qué Hacienda no le sale ese cálculo?
Porque Hacienda no quiere darnos a nosotros ese
beneficio. Esto es una cuestión política nomás, entonces la de Hacienda, no, sí, hacer cálculo.
Lo que pasa es que Hacienda está sacando buena plata de Petropar, muchísima plata está sacando de Petropar. Claro. No tendría por qué ser así, no hay una ley que le exija a Petropar que le tenga que pasar plata a Hacienda. Y aparte de eso, Hacienda es muy fácil, le encuentra a Petropar como un recaudador bastante interesante. Es más, sabemos de que Hacienda le debe plata a Petropar, le debe en forma de préstamo, no con estos aportes. Aparte de estos aportes, quiere decir que Petropar tiene mucho más plata, ¿verdad? Todas esas cosas estamos averiguando y viendo y sacando todo, o sea, teniendo todo a mano para que podamos hacer público la forma en que Petropar se mueve. Hacienda, como le debe, Hacienda le debe más de 80 y algo de millones de dólares a Petropar en base a préstamos, cosa que no lo va a devolver nunca. Sabemos bien que ya no bueno tomar de dolor la plata que me prestaste Hacienda, no sabemos que no va a ocurrir ya eso, ¿verdad? Y todo eso, 80 y algo millones de dólares que le es plata que se puede usar, reinvertir en Petropar para por lo menos regular el precio en el país y frenar a los emblemas privados y bueno, algo ustedes de 1000 yo me voy a mantener en este precio, eso, teniendo esa plata es lo que estamos apostando, lo que estamos queriendo, ¿verdad? Porque si vamos a depender de los demás privados, nosotros ahora mismo tendríamos que haber estado pagando a 11.000 o 9.000 el litro de cada combustible, de cada diésel. Sí.
Don Darío, gracias por este análisis, muy amable.
Cuando gusten, hasta luego.
Darío Toñanes, él es dirigente camionero. 6:00 de la mañana.